La idea de hoy era hablar del proceso de evaluación, siempre centrado en cuando llegan los chicos a la consulta por algún desafío, en lo que hablamos siempre en relación al neurodesarrollo, ¿no? Cuando en el jardín o la pediatra o la familia están notando que algo les llama la atención, o por exceso o por déficit, ¿no? En cuanto a lenguaje, interacción, conducta, le cuesta aprender cuando lo comparan con algún hermanito o en relación a su grado. Así es en general como últimamente están llegando las consultas a nuestros consultorios, ¿no? La idea es detallar un poco de qué se trata, digamos, cada instancia de evaluación y cómo debería ser el proceso, que no siempre, dependiendo del lineamiento de cada profesional, es la manera de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde quizás está la diferencia de los que trabajamos en neurodesarrollo y hacemos diagnósticos y abordamos este tipo de temáticas, y otra rama de la psicología que es más general y que quizás no se centra tanto en las cuestiones diagnósticas, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos charlando al principio, en general el motivo de consulta siempre tiene que ver con que habla poco o nada, con que interactúa poco en el jardín, le cuesta hacerse amiguitos o tiene algún desafío en la conducta. Esas son como las tres grandes variables que aparecen cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué están acá, no?
Sí.
También depende quién los derive. Yo particularmente siempre pregunto, ¿los derivó la pediatra? O sea, ¿la pediatra ya en la consulta vio algo que le llamó la atención? ¿Les sugirió el jardín o la escuela que consulten con un profesional? ¿O es la familia la que nota que algo no anda como esperan, no? Eso, al menos para mí como profesional, es un dato importante. Ya si la pediatra me escribe y me dice, te va a escribir tal familia, fíjate, hace una evaluación, ya con que la pediatra haya notado en la consulta, que en general es una consulta médica, es una alarma, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ahí empieza el proceso de evaluación. Primero
¿Hay una edad?
¿Cómo?
¿Hay una edad de promedio?
Y entre los 3 y los 6 años son la mayoría de las consultas hoy. Aparece a veces un niño de 8 o 9 que quizás venía sorteando algunos obstáculos y por ahí la dificultad se hizo más presente en la actualidad. Pero la mayoría de los chicos, ya cuando ingresan a la escolarización formal, digamos, entre los 3 y los 4 años, ya si hay algo que llama la atención, suelen llegar por medio del jardín. Si no llegaron por la pediatra antes, llegan por medio del jardín, como sugerencia del jardín, o que la familia ve o escucha, no sé, que en el jardín le llama mucha atención. Por ahí el jardín no te hace la derivación, porque también hay como sentimientos encontrados, digamos, de los jardines que dicen que no, ellos no son los que tienen que derivar. Pero bueno, si todas las semanas tenés algún comentario del jardín, mirá, no juega, no participa, no sigue consignas, si le sacan un juguete, pega, si la familia lo toma como una derivación, ¿no?, a consultar. En general, la primera entrevista siempre debería ser con las familias para indagar sobre cómo fue la primera infancia, las cuestiones más propias del desarrollo, como el control de esfínteres, cuándo aprendió a caminar, cómo es la alimentación, cómo es el sueño, indagar sobre toda esa historia que no la vamos a poder evaluar con el niño en el consultorio. Esos datos siempre son muy importantes, nos lo puede brindar la pediatra, pero en general lo hacemos con la primera consulta de la familia. Muchas veces hay cosas que no preguntamos y las familias las traen igual. Puede haber también situaciones de contexto de la familia, como muertes, enfermedades, mudanzas, separaciones. Todos esos datos son fundamentales en la primera entrevista con la familia, ¿no? Y siempre una pregunta que yo al menos siempre hago al final es ¿cuál es la preocupación de la familia? Porque muchas veces nos llegan derivaciones, pero la preocupación de la familia es otra, no es la que por la que llegan a la consulta, ¿no? Y siempre tiene que ver con algo del desarrollo del lenguaje. En general, siempre están más ligadas con temas puntuales del desarrollo. Y no, la hermanita hablaba más, el hermanito a la edad de tal ya había dejado los pañales, o se quedaba en el jardín sin problema y no lloraba. Como los papás tienen otra perspectiva de la que puede tener un profesional o un docente del jardín, ¿no?
¿Está bien esa comparación? A veces suena...
Muchos están en contra, yo estoy a favor.
Ajá.
Si tenemos hijos, sobrinos, hijos de amigos con un desarrollo neurotípico, yo creo que comparar siempre hace que los chicos con desafíos en el neurodesarrollo lleguen antes a la consulta. Porque si siempre estamos con el argumento de todos tienen sus tiempos, bueno, te llegan chicos a los 5 años que no desarrollaron lenguaje.
Se pierde un tiempo.
Llegamos tarde ya a ese diagnóstico.
Claro, no una comparación moralista, sino de tomar dimensión de que capaz que hay una dificultad que agarrada a tiempo tiene mejores perspectivas.
Claro, ya lo hemos hablado cuando arrancamos con esta columna de la libreta de salud que tiene nuestra provincia. Bueno, esa libreta está basada en lo que hacen la mayoría de los niños a cierta edad. Y hay una curva.
Claro.
Si a los 3 años el niño no habla con frases, ¿lo podemos esperar? Sí, lo podemos esperar. Pero de acuerdo a la curva de desarrollo, ya está por fuera de esa curva. Quizás hay que estar un poco más atentos e indagar sobre otras cuestiones del desarrollo también, ¿no?
Claro.
Pero eso es el claro ejemplo de que es lo mismo que comparar, mirar una curva de desarrollo, porque esa curva de desarrollo está hecho con la mayoría de los niños de esa edad.
Claro, o sea, es una estadística.
Cuando comparamos con la mayoría de los niños de esa edad.
Tal cual.
Lo que no está bien es encasillar de que porque no a los 3 años no habla, tiene un diagnóstico.
También.
Eso es lo que está mal.
Claro.
Pero no consultar. Porque a veces es un pequeño apoyo que necesita el niño y listo, y no tiene ningún diagnóstico. Después de la entrevista a los padres, se avanzaría con la evaluación propiamente dicha con el niño, donde ahí el profesional mira en primera persona todo lo que preguntamos, si hablamos con la pediatra o con el jardín o en la entrevista que tuvimos con la familia. Llevamos a la práctica todo eso. Yo le puedo preguntar, cuando lo llamás por su nombre, ¿te contesta? Sí, te dice la familia. Bueno, yo eso igual después en el consultorio lo compruebo. Uh-huh. Pregunto, ¿señala? Sí. ¿Cómo señala? Y no, te dicen, estira la mano y te muestra lo que quiere. Bueno, no, señalar es con el dedo índice, mirando, haciendo contacto visual. Entonces, todo eso que nosotros preguntamos, que muchas familias no porque mientan, sino porque tienen otro concepto de lo que es señalar, o te pide, sí, pide un montón. Bueno, yo en la consulta lo pongo a prueba a ese niño para ver si me pide, cómo pide, digamos, todo lo que hemos hablado de ítems que hay que tener en cuenta para una evaluación. También es súper importante hacer alguna visita al jardín, verlo al niño en su desempeño con otros pares, en el desempeño con los docentes, si viene por dificultades lo que es interacción, bueno, verlo cómo interactúa, porque hay un montón de cosas que en el uno a uno no los profesionales no podemos observar, y es importante verlo en ese contexto. A veces una, dos veces vamos a los jardines, y al niño lo podemos ver una, dos, tres, cuatro veces como mucho, en lo que es el proceso de evaluación, como para poder nosotros después tener una conclusión y darle una devolución a la familia con información, con la charla que tuvimos con ellos, pero después con todo lo que pudimos observar en sesiones uno a uno y en sus contextos de socialización. Y ahí es donde, bueno, viene el último proceso de la evaluación, donde deberíamos hacer una evolución con un informe descriptivo de todo eso que observamos e indicar sugerencias terapéuticas, bueno, un proceso de, no sé, terapia de psicología por 6 meses para mejorar este aspecto, este y este.
Seguro.
Para dar herramientas, uh-huh. Derivar a otro profesional. Bueno, para mí es algo puramente del lenguaje, recomiendo que consulten con una fonoaudióloga, o es algo puramente del aprendizaje, consulten con una psicopedagoga. Y si hay una sospecha de un diagnóstico, sí es importante hacer una evaluación formal para determinar si hay o no un diagnóstico. Si bien, si el diagnóstico es muy claro en una evaluación de este tipo, una profesional, un profesional capacitado puede determinar un diagnóstico, pero siempre es importante que se realice la evaluación formal que corresponde a cada diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico de déficit atencional hay una evaluación específica, para autismo hay una evaluación específica, para los trastornos del lenguaje hay evaluaciones específicas. Si no, de ahí entramos en, tiene un poquito de esto, o un poquito de autismo, o rasgos de autismo, o, y ahí empieza el, como el mal manejo de los diagnósticos, que después llevan a que mucha gente esté en contra justamente del famoso etiquetar con diagnósticos, ¿no? Por profesionales irresponsables que diagnostican sin herramientas.
Bárbara Ruffini, la licenciada Bárbara Ruffini, todos los jueves a esta hora más o menos aborda en su segmento los desafíos en el neurodesarrollo para niños y adolescentes. ¿Algo más o con eso concluimos, Bárbara?
No, con eso estaríamos. Ese es el proceso de evaluación que deberíamos hacer todos los profesionales que trabajamos con niños, justamente para mejorar las indicaciones, los tratamientos y las llegadas tempranas a los diagnósticos certeros en caso de que los haya, o a las derivaciones a tiempo para que el niño que necesita un poco de apoyo lo tenga en ese momento y no seguir dilatando por miedo a los fantasmas de los nombres de autismo y trastornos del lenguaje y todo lo que ya sabemos que genera muchas polémicas hoy en día, ¿no?
Todo lo que sea con tiempo es mucho mejor, sobre todo si estamos hablando de niños y niñas.
Siempre, sí, está comprobado que todos los niños que llegaron a un diagnóstico temprano la pasaron mejor en sus vidas, sin duda.